En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Un resumen que comienza con una entrevista, un diálogo que mantenemos en los próximos minutos para conocer la situación actual del servicio religioso y espiritual SARE en el Hospital Santa Marina de Bilbao, en este contexto de pandemia y de vacunación. Manu Moreno, delegado de la Delegación de Caridad y Justicia de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, ¿qué tal?
Esta conversación pretende aclarar alguna información y sobre todo saber en qué momento estamos de esta situación tan compleja y al mismo tiempo tan difícil de entender. Para ello vamos a trasladarnos hasta el Hospital Santa Marina, que es el epicentro informativo a partir de esa vacunación masiva que se ha llevado en este hospital de Bilbao. Desde el ámbito tuyo, desde el ámbito de la diócesis, ¿qué datos nos puedes aportar actualizados además en estos momentos, Manu?
Sí, pues bueno, os cuento un poquito la situación actual y también un poco el relato de cómo han sido estos días, ¿no? Bueno, en primer lugar, deciros que dentro de la diócesis tenemos ponemos a disposición de las personas, sus familiares, el personal sanitario, lo que llamamos el servicio de acompañamiento religioso y espiritual. Son personas que están en los hospitales, también lógicamente en Santa Marina, atendiendo a las personas enfermas, a sus familiares y al personal, pues en ese acompañamiento religioso y hospital. Son personas laicas o religiosas o también presbíteros. En este caso, en el Hospital de Santa Marina tenemos un equipo de dos personas que de manera permanente, concretamente un presbítero y una laica que de manera permanente están presentes en el hospital atendiendo lo que son las demandas de las personas que están en el hospital, y luego también hay algunos otros presbíteros que colaboran de manera puntual o por las noches cuando he solicitado una unción, ¿no? En este caso, en el Hospital Santa Marina, pues ciertamente cuatro personas del servicio religioso han sido vacunadas hace unos días y han sido vacunadas, bueno, pues en respuesta a la petición que la propia dirección del hospital nos ha hecho como personal que está en contacto directo con personas enfermas y concretamente con personas que pueden estar o que están, de hecho, contagiadas por el coronavirus, por el COVID-19, ¿no? Desde el principio de la pandemia, las personas de servicio religioso han estado en colaboración y en contacto permanente con personas, sus familiares y el personal. De hecho, ha sido muy valorado también en el hospital el papel de nuestros compañeros y nuestras compañeras allí que atienden y que han estado dentro de las habitaciones, con los EPIs, lógicamente, haciendo acompañamiento a las personas cuando más solas estaban o incluso poniéndoles en contacto a través de videollamadas con sus familiares, leyendo cartas que recibían de sus familiares o de otros ámbitos de la diócesis que han colaborado, ¿no? Entonces, en ese contacto directo, en ese estar en primera línea, pues lógicamente cuando ha habido una vacunación pues de todo el personal que está en el hospital, pues han contado con las personas del servicio religioso. Y de hecho, pues como os digo, pues hace unos días que en el conjunto de las personas vacunadas, cuatro personas de nuestro servicio religioso lo han sido también.
Ese es el relato y además actualizado. Por tanto, vamos al detalle. El SARE, que es este servicio religioso en hospitales y también, por tanto, en el Hospital Santa Marina, se considera situado en primera línea.
Sí, no es una consideración, es una realidad. Quiero decir que las personas que participan de estos servicios, como decía, pueden ser personas laicas, laicos, laicas, o pueden ser religiosos, y en algunos casos curas, tienen presencia en los hospitales, ¿no? Entonces, en el caso, en esta etapa, en este contexto que llevamos de pandemia de casi un año, han seguido manteniendo esa presencia. Lógicamente la han tenido que adaptar, ¿no? Nosotros tenemos una colaboración con Osakidecha, pero luego en cada hospital pues se adapta la situación o se concreta la situación en función un poco de la realidad de los hospitales, ¿no? Santa Marina sabemos que es un hospital más pequeño que otros que tenemos en nuestro territorio histórico y es un hospital también con un perfil de paciente pues muy determinado, ¿no? Entonces, en el caso de Santa Marina, por ejemplo, pues desde la situación de muchos pacientes infectados por COVID y, por otro lado, pues una dificultad que había por las restricciones de que fueran acompañados, pues el servicio está muy presente, ¿no? Entonces, en todos los hospitales, ¿no? Pues lógicamente hay más limitaciones, nos hemos tenido que adaptar, se ha recibido formación, por ejemplo, en cuestión de protección de los EPIs, etcétera, por parte de las personas de los SARE, también en Santa Marina, lógicamente, se ha recibido este tipo de formación. Entonces, hemos sufrido una adaptación, tanto en el momento más duro de la pandemia, en el confinamiento inicial, por el desconocimiento que había también de lo que era el virus, como en este mismo momento, ¿no? Hay algunas actividades, por ejemplo, que ahora no se desarrollan, por decir algo, pues las eucaristías, ahí donde hay capilla, no se permiten realizar eucaristías, pero seguimos atendiendo, por ejemplo, pues la parte de la comunión de las personas que lo solicitan, la parte oracional, y lógicamente cuando una persona solicita una unción de enfermos o su familia, es atendida en este caso por un presbítero, ¿no? Entonces es el presbítero el que, acompañado del SARE, hay presbíteros que tienen presencia permanente en los hospitales, y hay otros presbíteros que colaboran puntualmente, pues porque cuando eso a veces es una urgencia, porque es por la noche,
sí,
otro cura que no está, que suele estar, no está, bueno, pues tenemos un grupo de presbíteros que colaboran, cosa que hay que agradecer también, porque dentro de sus tareas pastorales pues buscan también un hueco para este servicio, sí. Y entonces esa combinación, ¿no?, entre una presencia y esa labor puntual, pero ya digo, están en permanente relación y en función un poco del hospital, pues han tenido más relación con personas infectadas por COVID o menos, pero yo diría que prácticamente en la totalidad de los hospitales en los que estamos ha habido algún tipo de relación con personas infectadas. Y cuando digo relaciones, acompañamiento espiritual, acompañamiento a la salud, oracional,
sí. Y el dato que has dado, que también es importante y definitivo para entender todo esto, es que el hospital les pidió que se vacunaran para dar seguridad sanitaria tanto a los pacientes como a los profesionales.
Sí, en el caso de...
En el caso vuestro también, en el caso del servicio religioso.
Efectivamente, sí. Cuando se inicia el proceso de vacunación en los centros sanitarios, pues bueno, lógicamente nosotros estamos expectantes a la espera a lo que nos digan, como en el resto de personal, ¿no? Entonces, bueno, se reciben unas comunicaciones en los hospitales de, bueno, pues que se va a iniciar, que se lanzará un protocolo, etcétera. Bueno, entonces los servicios religiosos, pues nos mantenemos a la espera. Pero bueno, pues en el Hospital de Santa Marina, pues se dan pasos en los cuales, bueno, pues se nos plantea que demos el listado de las personas que participan del servicio religioso. En este caso, damos ese listado con 4 personas, un sacerdote y una laica que tiene presencia permanente y 2 sacerdotes, 2 presbíteros que colaboran puntualmente, como decía, ¿no? Damos el listado y acto seguido, pues se comunica a las personas que se han dado en el listado, que colaboran y están presentes en el Hospital Santa Marina atendiendo a las personas enfermas y enfermas de COVID, pues que vayan a ser vacunadas. Y lo que hacen estas 4 personas, lógicamente, ante esa llamada y esa directriz por parte de la dirección del hospital, pues es responder. Entonces, en este caso, ese es un poco esa es la situación que ha sido sobrevenida y que no hemos hecho más que responder a la actividad que hacemos, como insisto, estar en primera línea. Y por otro lado, pues el llamamiento de la vacunación.
Sí, sí, cuando te hacía antes la pregunta de consideración de estar en primera línea y jugando con las palabras, aunque probablemente no es el momento más oportuno, digo, porque esto en realidad, ¿cómo hay que entender entonces la investigación de Osakidecha y las declaraciones de la consejera cuando se ha dicho que se ha dado o se ha administrado la vacuna a otras 16 personas a las que no les correspondía?
Bueno, yo la valoración de corresponder o no corresponder, pues no sé yo qué es lo que debo valorar, porque además yo no conozco los protocolos, ¿no? Yo lo que he escuchado en cuanto a que es personal externo, yo la explicación creo que es muy sencilla. Lógicamente, contractualmente es personal externo, porque somos personas que no pertenecemos al cuerpo de Osakidecha o al colectivo de Osakidecha, pero es personal que sí es interno en la medida que atiende a personas enfermas de manera directa, ¿no? Puede que haya otros sectores, otras personas, yo no voy a dar ejemplos, que estén dentro del hospital, que colaboren con el hospital o que participen en actividades del hospital, pero que no tengan relación directa con las personas enfermas. Yo ahí no entro. Lo que sí que es verdad es que las personas del servicio religioso, de esas que se han nombrado, las 4 del servicio religioso que han sido vacunadas, tienen relación directa con los pacientes. Por tanto, están al mismo nivel de necesidad de vacunación o no, que otras personas del ámbito sanitario que las tengan, ¿no? Entonces, yo ahí el matiz creo que es muy claro. En nuestro caso, más allá de que seamos que se considere orgánicamente o funcional o laboralmente, ¿no? Laboralmente se considere personal externo, funcionalmente el SARE es un personal interno en tanto en cuanto atiende a las personas enfermas en su situación, además, de mucha dificultad y debilidad, ¿no? Yo tengo que poner en valor este servicio, máxime cuando las situaciones más críticas y más complejas que han vivido las personas que viven en general, ¿no? Pero más en esta situación en el que al sufrimiento por la enfermedad y por el dolor ha venido añadida pues una soledad, de no poder ser atendida por los familiares, y en muchos casos con la dificultad que el personal sanitario tiene para dedicar tiempo, porque tiene que estar atendiendo, y somos conscientes de cómo hemos escuchado que ha sido la atención en COVID, que haya personas de nuestra diócesis, ¿no?, que estén atendiendo y que estén acompañando en ese momento a las personas enfermas, creo que no tiene ninguna otra consideración de que tiene que ser reconocido como personal que está directamente relacionado, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí es una cuestión de interpretación, bueno, pues de otra índole.
¿Cuál va a ser el proceder a partir de ahora? De la misma manera, entiendo, si será otra circunstancia en otro hospital.
Sí, en nuestro caso lo que tenemos que hacer como personal que está realizando una actividad dentro del hospital, de cada hospital, responderemos a lo que el hospital nos diga. Si se considera que el servicio religioso tiene que entrar en la primera, segunda, tercera, en la etapa que consideren que tenemos que entrar en la vacunación en relación a la actividad que desarrolla, y la dirección de cada hospital es conocedora y sabedora de la actividad que desarrollamos del servicio religioso, en función de lo que nos digan cuándo tenemos que entrar, entraremos. Por nuestra parte no va a haber ninguna iniciativa, ninguna petición lógica y normal para ser los primeros, ni tampoco vamos a estar a la espera, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que ahí vamos a hacer, como no cabe duda, qué es lo que tenemos que hacer, responder al protocolo que pueda establecer Osakidecha o cada uno de los hospitales, ¿no? Nosotros en ningún momento renunciamos y no somos partidarios de ningún tipo de irregularidad ni ningún tipo de práctica que lleve a que algunas personas sean beneficiadas frente a otras, ¿no? Por supuesto que no. No somos partidarios, como no puede ser de otra manera. Por tanto, responderemos cuando nos llamen, ¿no? De hecho, no sé si puede servir o no de anécdota o de explicación de que respondemos cuando nos llaman, ¿no? Pero es un hecho real, y es que dos personas han pasado el COVID, de estas cuatro que han sido vacunadas. Entonces quiere decir que ninguna, por nuestra parte, ningún paso al frente, ¿no? Cuando, bueno, pues nos dicen que tenemos que vacunarnos a pesar de que hemos pasado la enfermedad, y nos vacunamos, bueno, se vacunan, ¿no?, en este caso. Entonces, esa es un poco la práctica. Entonces, vamos a responder a lo que los protocolos y las autoridades sanitarias, que es a quien les compete, pues establezcan los pasos que tengamos que dar.
Manu, te pregunto ya más en lo personal. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con estas personas, estos tres presbíteros y esta persona laica que conforman el equipo COVID del hospital, del SARE, y que se han vacunado? ¿Has tenido la oportunidad de charlar con ellos?
No con todas, pero sí con varias de ellas. He tenido la oportunidad de charlar y de animar y un poco, pues, desde el desconcierto también que les ha supuesto pues el verse envueltas en esta situación, ¿no? Porque, como decía, pues al final han hecho lo que, bueno, ellas están en el hospital con una actitud de servicio y de compromiso enorme y en una situación tan delicada, también en una situación en la que a veces, bueno, pues el personal sanitario te puede ver con mejores o peores ojos. Sí que es verdad que desde en general la mirada al servicio religioso es muy, muy positiva, y por parte de las direcciones también hay apoyo. Sí que es verdad que en esta situación de dificultad, pues que a veces no afloran otras realidades, y sobre todo el apoyo de los pacientes y de sus familias, ¿no? Entonces, desde ese servicio, el verse envueltos en esta situación en la que, bueno, pues no han hecho nada más que lo que se les ha dicho que hagan, ¿no? Pues sí, están pues un poco preocupados y un poco pues desilusionados de que se está poniendo el foco en muchas cosas, pero las personas pues en este momento siguen en una situación, ¿no?, pues muy difícil, digo, las personas enfermas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es un poco, ¿no?
Manu,
nosotros seguiremos acompañando a las personas a pesar de las dificultades, que es lo que tenemos que hacer, y bueno, pues atendiendo a esa labor de acompañamiento religioso, espiritual, que es demandada y que es tan necesaria en general durante todos los momentos de la vida, pero especialmente pues en la situación de debilidad y fragilidad que supone una enfermedad.
Lo acabas de decir, pero de todas formas te pregunto, ¿no vamos a perder la oportunidad? ¿Algo más por aclarar?
No, yo creo que por nuestra parte subrayar un poco en síntesis lo que he empezado diciendo, ¿no? Que entiendo que la vacunación del servicio religioso tiene que ver porque está en primera línea y que por lo tanto está atendiendo a personas enfermas, y que entiendo que ahí desde eso desde la dirección del hospital se ha contado con ello. En segundo lugar, que el servicio religioso lo que ha hecho es lo que les ha dicho que hagan, en este caso pues vacunarse, y que se han vacunado aquellas personas que participan del servicio, por tanto que tienen relación directa con personas enfermas, personal y sus familiares. Y en tercer lugar, pues que nuestra labor creo que en este momento se está viendo, bueno, pues envuelta en esta situación, pero que hay que poner en valor la necesidad que las personas enfermas tienen y que, por tanto, la labor que se desarrolla, que es la importante, ese acompañamiento, yo creo que es lo que hay que reclamar, ¿no?
Manu Moreno, delegado de Caridad y Justicia de nuestra diócesis, muy oportuna esta conversación. Gracias, Manu, y será hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ricasco, hasta cuando queráis.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, sábado 30 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Miguel Ángel Esnaola, delegado diocesano de Ecumenismo, participará en una conferencia online sobre religiones y la promoción de la paz promovida por Novisi El Cartea, que contará con el apoyo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco y que comenzará con la intervención del investigador Dr. Samuel Lonlon Crepi, presidente de la Asociación Prometra, centrada en religiones y prácticas tradicionales africanas, una herramienta al servicio de la construcción de la paz y la convivencia. La conferencia de Esnaola, Religiones Cristianas, un camino al servicio de la paz y de la promoción de los derechos humanos, será a las 11 de la mañana y cerrará el evento el doctor en ciencias por la Universidad del País Vasco, Maudi Kamel, con La religión islámica, un camino hacia la paz, la convivencia y los derechos humanos, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Tras las intervenciones se podrá participar en un debate sobre los contenidos ofrecidos a lo largo de la mañana. Quien desee tomar parte deberá hacer la inscripción previa en el correo novisielcartea@outlook.es o a través del WhatsApp 631-245242.
Caixo, con el fin de promover el diálogo interreligioso, crear un espacio para el entendimiento y la tolerancia religiosa, poner el énfasis sobre el papel que deberían jugar las religiones en la promoción de la paz y crear un espacio para el aprendizaje y la difusión de las culturas africanas, la Asociación Novisi El Cartea, con el apoyo de la Dirección Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, organiza el sábado, día 30 de enero, una conferencia en la plataforma Zoom sobre el tema religiones y la promoción de la paz y la convivencia. Esta conferencia está compuesta de una serie de charlas. La primera tratará de las religiones africanas y las prácticas tradicionales y su papel en la promoción de los derechos humanos y de la paz. Estará a cargo del doctor Samuel Lolon Crepi. El doctor Samuel Lolon Crepi es presidente de la Fundación Prometra en España. Es un investigador especialista en herbolario y miembro de la Farmacopea de Medicina Natural Africana de Togo, Benín, Ghana, Mali y Nigeria, entre otros estudios. y especializaciones, además de practicar 8 religiones diferentes de distintas partes del mundo. Entre los estudios realizados y títulos concedidos se encuentran doctor por la Orden de Investigadores Togoleses, certificado de cuidados paliativos, atención integral a enfermos terminales, agricultura biodinámica, Confederación Internacional de Asociaciones de Medicinas Ancestrales Naturales, miembro fundador del Consejo General de Médicos Naturalistas de España, diplomado en masoterapia, oligoelementos en medicina funcional, certificado de salud mental, certificado de hipnoterapia, Instituto Nacional de Medicina Farmacopea, naturopata, espiritualista, experto conferenciante de religiones tradicionales del oeste de África y España. El doctor Crepi pertenece a diversos organismos y organizaciones, como Prometra en España, de la cual es presidente. Es el presidente y fundador de la Asociación Española Afrocanaria. Es el miembro de Astrogem Therapy Institute in India. Es también miembro de SDC de India. Honorary Member Inner Circle of Himalaya in India. Pan American India Association of USA. Es miembro de la Iglesia de las Siete Potencias Africanas de Miami. Es miembro también de AAPH de Ghana. Es el Are de Ogoni Aborigen de España, representante de la Fraternidad de Ogoni Aborigen de Ibadan, de Obe Akuta en Nigeria, en España y en toda Europa. Entre las 11 y las 12 del mediodía tendremos la segunda conferencia sobre las religiones cristianas de la mano de Padre Miguel Ángel Esnaola Villanueva. El padre Miguel es licenciado en Ciencias de la Educación y en Teología. Desde hace 3 años, delegado episcopal para el ecumenismo y el diálogo interreligioso en la diócesis de Bilbao. Pertenece a la Asociación Pública de Fieles, ubicada en Bilbao, en el barrio de San Francisco. El padre Miguel es presidente de la Asociación NORAI, que tiene su sede en la calle Bailén, Bilbao, Vizcaya. Para terminar con las conferencias, entre las 12 y la 1 del mediodía, la tercera conferencia será de mano del doctor Mufdi Kamel. Ella tratará de la religión islámica. El doctor Mufdi Kamel, de origen marroquí, lleva más de 30 años en Bilbao. Es doctor en ciencias por la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor colaborador en la Universidad del País Vasco y ha realizado muchos trabajos de investigación en diferentes campos. Actualmente realiza sus trabajos en el Servicio de Integración y Convivencia Intercultural del Gobierno Vasco. A partir de la 1, debatiremos las similitudes encontradas en las diferentes creencias y prácticas religiosas. Si te interesa el tema de las religiones, el diálogo interreligioso y el papel que pueden jugar las religiones en promover la paz y la convivencia, síguenos en directo desde la plataforma Zoom. Para más información, contáctanos en novicielcartea@outlook.es o llama al teléfono 631-245-242. Eskeri Casco.
Nada más por el momento, muchas gracias por su atención y hasta el próximo viernes en El Espejo, en COPE. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informado.